Es que es súper difícil no ser un conspiracionista, ¿eh? Y sabéis que yo soy bastante crítico con todo lo que es el tema conspiracionista, con el tema este. Pero es que se están poniendo las cosas. Se están poniendo las cosas que me da. Tengo momentos de auténtica vena survivalista de irme al campo con latas de melocotón en almíbar y una piedra en cada mano. Porque se me quitan las ganas de pensar racionalmente con la manera de asfixiar que este gobierno y que la Unión Europea tiene. O sea, mirad, esto que voy a contar parece de risa, ¿no? Pero como decía Rick Sánchez de la fantástica serie Rick y Morty, los gobiernos no existen, son agencias de colocación de empleo para políticos. Esta es una frase que escuché, creo que fue en la quinta temporada de Rick y Morty, que se me quedó grabadita ahí. Pensé, madre mía, qué razón tiene. Bueno, el otro día estaba entrevistando, que lo escuché un extracto en TikTok de Jordi Jatzer entrevistando al tío este de la mascarilla, un tío que habla de temas financieros y de criptodivisas y de impuestos, y decía que, creo que era ese, que en España hemos pasado de tener X personas viviendo del gobierno, es decir, personal del gobierno que gana más de 60.000 euros al año, más de 60.000 euros al año, esta gente se ha multiplicado un 21%, o sea, se ha multiplicado, han aumentado un 21% más. Es decir, que cada vez hay más gente que está viviendo. Dices tú, y esta gente son todos profesores, son enfermeros, son. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Ahora, altos cargos nombrados a dedo como pocos. Por cierto, conozco a uno. Conozco a uno, no sé si por suerte o por desgracia. Conozco a uno además que tiene un trabajo que digo yo, ¿qué utilidad tiene esta persona, este sujeto o sujeta? Claro, cuando tienes a mucha gente cobrando un sueldo y alguno podría dedicarse, mira, ya que estás parasitando, no hagas nada, quédate en un rincón. Gástate todo el dinero en bares, que por lo menos los bares reciban algo. Pero algunos se ponen a intentar regularnos la vida. Algunos empiezan a pensar que son superiores a nosotros, el pobre ganado, y entonces se dedican a darnos instrucciones de cómo tenemos que vivir. Que esto es lo que le está pasando a este Partido Socialista, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista de otras épocas. Mirad. Esta es una noticia verídica, ¿eh? De 0 a 3 raciones de carne por semana, la nueva recomendación científica en España. Bueno, el lunes 19 de septiembre, el Ministerio de Consumo, todos sabéis quién está en el Ministerio de Consumo, un comunista que lleva camiseta de la República Democrática Alemana. Como decían, tres siglas, tres mentiras. Han presentado un informe científico independiente, no, pagado por supuesto, con una dieta que no solo es saludable, sino que es sostenible. Cuidado con la ecología. O sea, ya se ha demostrado que los partidos ecologistas estaban recibiendo dinero de la Unión Soviética en su momento para que los alemanes cerraran plantas nucleares y fueran dependientes del gas ruso. Esto se ha demostrado. Que había una financiación directa entre la URSS y los partidos ecologistas europeos y se creó una conciencia de que las energías nucleares son muy malas, así que todos a comprar gas ruso. Esto ya lo decían los romanos, ¿no? Con el cui pro cui bono. Es decir, ¿esto a quién beneficia? Que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, yo recuerdo. Por cierto, Donald Trump, que es un patán, que es un tipo que no debería ser presidente de los Estados Unidos. O sea, y mirad que yo he hablado en términos buenos de Donald Trump, de algunas cosas buenas, pero Donald Trump, esto me retrato y conforme va pasando el tiempo voy siendo más consciente, este tipo es un tipo democráticamente peligroso, como demostró cuando perdió las elecciones. Porque podríamos haberle dado un voto de confianza más o menos diciendo, mira, este tío es inteligente, pelea por los intereses de su país, pero realmente es un tipo con unos límites morales bastante cuestionables. Y este tipo ya lo dijo en Europa, lo dijo en Europa y lo dijo en el Parlamento Europeo con los parlamentarios alemanes riéndose despectivamente de Trump. Y el tío, Donald Trump, diciendo: oye, ¿que no os habéis dado cuenta que dependéis mucho del gas ruso? Y mientras estéis cerrando centrales nucleares, a ver si vais a ser esclavos de Rusia. Mira tú por dónde, que este sujeto tan peligroso que es Donald Trump, pues una vez más tuvo razón. Otras no, pero en esta sí. Y yo recuerdo escuchar, cuando empezaban estas leyes ecológicas que no más que eran trabas, decir que va a llegar un momento en el que nos van a cobrar impuestos por kilómetro. Van a poner impuestos a la huella de carbono. De forma que si tú coges el coche, te van a hacer el cálculo, ¿no? Tú coges el coche, recorres tantos kilómetros, pues vas a pagar esto. Y por supuesto, a ese impuesto le pondrán un nombre: equilibrio, reparto ecológico, impuesto verde, impuesto para los aires limpios, lo que sea. Pero básicamente de esto, de lo que se trata es que tenemos un Estado que está hambriento de cobrar y de cobrar y de cobrar y que no tiene suficiente. Un Estado que no produce nada, solo gasta. Y peor todavía, no sabe producir nada porque está formado por personas que no saben de qué va la realidad, no saben hacer negocios, no han trabajado en empresas, no saben lo que es pagar unos autónomos, no saben qué es pagar una nómina y en algunos casos no han sabido nunca lo que es cobrar una nómina normal. Pero se permiten regular la vida de la gente hasta el punto de que ahora nos dicen que tenemos que tomar 5 raciones diarias de frutas y verduras, 3 a 6 raciones de cereales, etcétera. Legumbres, huevos 0 a 4, lácteos 0 a 3 al día y carne 0 a 3 raciones semanales, priorizando el conejo y el ave. 0 a 3 raciones de carne semanales. Por cierto, igual que digo una cosa, digo otra. Yo he reducido mi consumo de carne por salud. Esta gente que va al menú del día y se come un entrecot todos los días. Yo tenía un amigo que me decía: tengo un compañero de trabajo que todos los días en el menú del día se come un entrecot. Y yo le digo: tío, ¿te va a dar algo malo? Efectivamente, no es saludable consumir la cantidad de carne que en Occidente estamos consumiendo. Pero eso es una cuestión de libertad personal. Si un tío quiere desayunar carne, comer carne y cenar carne, pues tío, que lo haga. Como si un tío quiere levantarse bebiéndose 3 cervezas. A mí lo que me preocupa es que empecemos a regular a esos niveles. Y esta dieta no es por salud, amigos. Esta dieta que del ministro Garzón es una dieta que es saludable y sostenible. Y esta es la teoría de calentar el agua de la rana. De momento es una sugerencia. De momento es una sugerencia. ¿Cuánto tiempo creéis que falta para que esto pase de ser una sugerencia a ser una imposición? Y bueno, la forma de imponernos será: venga, cartilla de razonamiento. No. Esta gente ya saben cómo imponer. ¿Sabéis cómo? Cobrando impuestos. Pues como han hecho con los hidrocarburos, cobrando impuestos a lo bestia. ¿Cómo? Haciendo que paguemos un 40% del precio de las cosas. O la electricidad o el gas. Subiendo el IVA. Entonces dicen: no te lo prohíbo, pero vas a pagar mucho más. Como pasa también con el tabaco y con el alcohol. O por lo menos con ciertas bebidas alcohólicas. Este cerco se está estrechando cada vez más. Pero volvamos a la pregunta que decía al principio: ¿esto a quién beneficia? Pues a esta agencia de colocación de empleo que es el gobierno, que está asfixiando la economía. El gobierno, el principal problema del gobierno es la economía, es el gasto público desaforado. Y ahora que la Unión Europea pues está imprimiendo dinero a lo bestia y nos está metiendo en una inflación a la venezolana. Para luego sacar pecho y vamos a gastar, vamos a ver. ¿Os imagináis que Pedro Sánchez tuviera el control de la peseta, en caso de que tuviéramos la peseta? ¿Os imagináis a los de Podemos, socios de gobierno del PSOE, con control de la Casa de Moneda o del Banco España, o el Banco, en vez del Banco Central Europeo, pues el Banco de España, en caso de que España tuviera una política monetaria propia, cosa que no es así, ya que dependemos de la Unión Europea? Con las ideas que tienen esta gente de economía, que creen que si le dan a la manivela del dinero, pues van a arreglar los problemas de España. Vamos, acaban con el paro. Es que están hablando de regulación de precios. Y ya sabemos lo bien que le funcionó la regulación de precios a Venezuela. Y lo bien que le funciona a Argentina la inflación. En fin, ¿os parece si aparcamos el tema político? Bueno, vamos a dejarlo temporalmente. Pero si sigamos con las conspiraciones, Otro artículo de Hipertextual. Habla un artículo de Ara Rodríguez, 21 de septiembre, la startup española que tiene lista la identidad digital única que vas a empezar a ver en todos los sitios. La identidad digital única en Europa, que está a punto de ser obligatoria, y Gataka, una startup española, ya está lista para lanzarla. A mí ya el nombre me parece... Bueno, por cierto, Gataka, gran película. Gran película, pero con unas implicaciones también fascistoides, o más bien fascistoides totalitaristas increíbles. Bueno, la idea es que Europa quiere digitalizarse, tener una economía verde, ahorrar tiempo, simplificar. Pero básicamente esto se reduce en que los ciudadanos de la Unión Europea tengamos una identidad digital única que, y aquí te lo sueltan de así de coladillo, dice, con objeto de mejorar las cifras de la economía. Amigos, estos son los mismos que quieren eliminar el dinero en efectivo. ¿Sabéis qué significa? Mira que yo soy el friki de que pago con el móvil y obviamente yo no tengo dinero como para tener dinero en efectivo. Pero eliminar el dinero en efectivo, es verdad, va a ayudar a combatir el crimen, pero también nos va a restringir la libertad. Bueno, el tema de la identidad digital única es un tema que lleva hablándose, pero no se termina de concretar. Hay una normativa europea que se reformuló en el 2014 que se llama Electronic Identification, Authentication and Trust Service, que básicamente esta normativa pretendía que todos los países del mercado europeo tuvieran que facilitar esa identidad digital, ¿no? Esto no es otra cosa que una cartera virtual válida en todos los países de la UE que contenga toda la información de la persona. ¿Qué información? Pues los datos personales, los datos crediticios, los datos de salud, los datos académicos, pero es que en la noticia dicen también los datos sociales. A ver, y aquí, como siempre, hay dos lados de la moneda. El lado más razonable, converso, hombre, claro, ahora mismo tú tienes un DNI, ahora mismo, digamos, tus datos los tienen muchas agencias, pues la idea es centralizar los datos. Piensa que esto facilitará el cobro de las pensiones, facilitará la recaudación y bueno, todo será en bien del ciudadano europeo. Sí. Pero hay otro lado de esta moneda. ¿Sabéis cuál es? Más control. Control, control y control. En manos de un gobierno todavía más vampiro, más hambriento de nuestro dinero, esto es la opresión total. En manos de un gobierno que es enemigo de los autónomos y de los empresarios y de los trabajadores, y de los pensionistas, y de los parados, y de los estudiantes, y de los consumidores, porque el gobierno nos mira a nosotros como si fuéramos cajeros automáticos y nos exprimen, pues esto es ideal para saberlo todo de nosotros. Todavía le queda recorrido, ¿eh? Todavía le queda recorrido, pero lo siguiente es que, bueno, al estar todos los datos, pues a lo mejor el gobierno venda esos datos a agencias de seguros o a agencias de crédito y digan, o a bancos que digan, oye, me conviene prestarle dinero a este señor. Y claro, el problema ya no solo es que venga el historial crediticio, que digan, no, este tío es un moroso, vale, pues no le presto dinero. El problema es cuánta información van a reunir de nosotros. El Big Data es una gran cosa. Por cierto, hoy a nivel profesional, bueno, a nivel profesional, en el lugar donde trabajo en un centro de negocios, pues alguien que trabaja aquí me dice, oye, tú converso, tú estás en temas de informática, es que conozco un tipo que está en una startup, que hacen esto, lo otro, y bueno, no sé si te interesaría conocerlo, pero bueno, total, que de manera informal y al margen de mi trabajo, hablo con este tipo, que es una startup, y básicamente, pues, es una startup que dan un servicio, pero básicamente es una startup de Big Data. Es decir, lo que quieren es conseguir más información de nosotros para esa información transformarla en ventas, publicidad, tendencias, saber a quién vender, qué vender, en dónde. Toda esa información de Big Data en manos de un gobierno expoliador es una herramienta muy destructiva. En manos de un capitalismo agresivo, yo soy capitalista. Yo creo que mejor el capitalismo que lo contrario. Pero yo creo en un capitalismo social con límites. A veces cuando hablamos de capitalismo, alguna gente piensa que el capitalismo es el oligopolio, es decir, tres empresas grandes que asfixian a las demás. No, eso no es capitalismo. Eso de mercado no tiene nada y de libre tampoco. Creo que hay que poner límites y creo que esto no puede ser el lejano oeste en plan te quemo tu sembrado y ahora yo vendo trigo. Ostras, no, tío. Y es que yo digo, eso es capitalismo. No, tú lo que eres es un criminal. Creo que estos sistemas de Big Data en manos de, no de capitalismo, sino de oligopolios, ríete de Gataca. Ríete tú de Gataca. Así que, bueno, iba a poner el audio del meme de Lobo Estepario con lo de guerra. Lo voy a poner como una especie de coletilla final porque es que, a ver, Lobo, te aprecio mucho. No tienes razón en muchísimas cosas. Pero cuando pasan estas cosas, digo, la madre que trajo al Lobo. No, tranquilos, no creáis que le doy la razón, ¿eh? Bueno, vamos a ir a otro tema. Otro tema que a mí no me atañe, porque yo, aunque tengo cuenta de Twitch y emito de higos a brevas en Twitch, pero hoy ha salido una noticia que a mis amigos twitcheros los va a tener en pie de guerra. De hecho, ya he visto algunas reacciones de algunos grandes streamers. Twitch ha decidido un cambio en su estrategia de reparto de ingresos con sus principales streamers, que será efectivo desde 2023. Sin embargo, no afectará inmediatamente a todas sus figuras. Básicamente, lo que dice la noticia es que ahora mismo Twitch tiene un contrato de fidelización, de permanencia, de exclusividad con algunos streamers. Creo que son los que ganan más de 100.000 euros, $100.000, que es un reparto de publicidad 70-30, donde el 70% se lo queda el usuario y el 30% se lo queda Twitch, se lo queda Amazon. Bueno, pues según lo explica en The Verge, gran página web, por cierto, gran portal de noticias, los streamers afectados por la medida pasarán de tener 70-30 hasta que alcancen los $100.000. Una vez que superen los $100.000 anuales, el reparto de ingresos va a pasar a ser de 50-50. Yo opino. Yo no estoy en Twitch ni hago Twitch. Yo simplemente opino. Yo opino que es una puñalada a lo Google. Es una puñalada fea, feita, donde capto el talento, capto a la gente y luego, chaca, apuñalamiento. No me parece bien. ¿Va a provocar que la gente se vaya de Twitch? Pues mucha gente sí. Y veremos a ver si salen nuevas plataformas. Amigos de Odyssey, aquí hay oportunidad de negocio. Que sí, que Twitch te proporciona una infraestructura fantástica, como TikTok. Pero tío, hay que respetar a los creadores de contenido. O sea, YouTube es una ponzoña como Twitter. Es la dictadura de los censores más incompetentes de la historia. Censores e incompetentes, vaya mezcla. Pero si ahora Twitch empieza a hacer esas cositas feas, pues mal vamos con Twitch. Hay que respetar al que crea contenido. La plataforma sí, la plataforma ofrece un altavoz. Pero la plataforma no tiene valor por sí misma si al final terminan perjudicando al emisor. Pues amigos, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hacen bien? ¿Hacen mal? Dedicamos una reflexión y ya podéis escuchar a Lobo gritar guerra, que es lo que estarán gritando todos los streamers.
No sabéis lo importantes que sois. Es verdad, estáis en extinción, pero somos una especie resiliente y lo conseguiremos. Porque valemos 20 o 30 veces más que todos los zombies que pululan por las calles arrastrándose como auténticos borregos miserables. ¡No están muertos en vida! Nosotros estamos vivos. Y esto es lo que les aterra. Esto es lo que temen. Que dentro de nosotros hay un auténtico universo de vida, de coraje, de esperanza. ¡Guerra! Dios lo dispone.